Para entrar en clima, dijiste, sí. Willy, porque justamente mañana viernes, desde las 18 horas, en la Biblioteca Pública Doctor José Gálvez, 9 de julio, 21.50, referencia foro cultural, ¿no? Sí. Para ubicarnos, se va a estar presentando el libro Remando, relatos del movimiento de mujeres y disidencias en la ciudad de Santa Fe. En la presentación van a estar Mabel Busaniche, Nidia Craig y Adriana Molina, junto a quien, junto a la entrevistada del día de la tarde de hoy, Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos por la visita. Contanos de qué se trata Remando, justamente. Sabemos que hay una construcción o una lectura del feminismo santafesino, que hay muchas autoras, pero si tenés que hacer una introducción de la obra, ¿qué contarías?
Y Remando es una obra que nace como idea en el marco de las movilizaciones masivas de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de Ni Una Menos. Y bueno, viendo eso y viendo la cantidad de pibas jóvenes que se estaban sumando, pero también de mujeres más grandes, es como que vimos que faltaba contar una parte de todo esto. Muchos, viste, caemos por ahí en el error de creer que el mundo empieza cuando uno llega. Entonces dijimos, bueno, pensemos cómo podemos empezar a recuperar esto, y ahí con Nidia Craig y con Mabel Busaniche nos pusimos en contacto y empezamos a delinear esto, que era la idea de contar justamente qué había pasado antes, qué había pasado para que lleguemos a tener marchas como la de ayer, que eran cuadras y cuadras de mujeres de todas las edades, qué pasó para poder llenar plazas, porque no siempre fue así, pero sí siempre hubo una lucha feminista, y además también poder pensarla desde acá, desde Santa Fe. Que no todo se cuente desde Buenos Aires y que podamos también visibilizar nuestra propia historia.
Algo importantísimo para destacar es que es publicado a través de Ediciones UNL. Pienso primero en la circulación, sí, que asegura esto, ¿no? La importancia de la llegada a distintos puntos del país y a otros países, y que también hay una posibilidad de descarga gratuita.
Sí, mañana vamos a estar presentando el libro en papel, que estamos llegando con lo justo por todos los problemas que hay con el papel en el país. Pero además, una decisión que tomamos junto a la Universidad Nacional del Litoral es que la versión digital del libro esté libre para descargar y para circular, porque nos parecía importante esto de que justamente que circule y que no haya impedimentos para acceder a conocer todas estas historias.
Ajá. ¿Y cómo fue el trabajo de campo? Porque realmente fue algo exhaustivo. Bien decías, Vicky, que comenzó previo a la pandemia, pero ¿cómo lo llevaron a cabo? ¿Con qué obstáculos se encontraron? ¿Qué descubrieron también en toda esa investigación?
Bueno, la primera cuestión fue pensar el recorte. Yo digo que es un libro que está sumamente incompleto. Y que, como suele pasar con las historias, con la historia o con las historias que contamos quienes no somos el centro hegemónico del relato, se van perdiendo. Se van perdiendo con el paso de los años, se van perdiendo con el paso de las protagonistas. Y entonces el primer recorte fue, o lo primero que enfrentamos fue la dificultad de decir, bueno, todo no va a entrar. Todo no va a entrar, no lo vamos a terminar nunca. Y pensar, bueno, ¿qué era lo primero que queríamos contar? Ahí definimos que sea un relato cronológico, histórico, pero que también pensamos en la manera de contarlo y no cerrarnos a un lenguaje muy académico ni muy historiográfico, sino poder pensar esto que sean relatos. Y ahí abrimos el juego, porque claramente las tres no íbamos a poder con todo, y empezamos a convocar a compañeras, a militantes de acá de Santa Fe, con una trayectoria muy, muy reconocida, pero que además fundamentalmente habían sido las protagonistas de cada uno de esos momentos. Y ahí empezamos, pandemia de por medio, con mucha virtualidad y con los caos de cada una en sus hogares, a encontrarnos y a empezar a delinearlo.
¿Cómo juega la expertise, años de redacción en el diario Uno y experiencia de freelance en distintos medios, nos decías, por ejemplo, Cosecha Roja, en la edición de este trabajo? Digo, la redacción por un lado y por otro la edición, el famoso recorte y dejar cosas afuera. ¿Cuánto juega eso?
Ay, siempre es difícil, ¿no? Para quienes estamos acostumbrados a redactar, tocar el trabajo de otro es un desafío. Muchas veces decir, yo lo hubiese encargado re distinto. Pero la verdad que fue re lindo porque con cada una de las autoras pudimos tener un ida y vuelta muy enriquecedor sobre, bueno, por qué habían elegido contar determinadas cosas y otras las habían dejado de lado, por qué me parecía podían detallar un poco más algunas cuestiones que generaran más identificación. La verdad que fue un proceso muy, muy rico, y en lo personal, para mí, que a diferencia de Mabel y Nidia, fueron protagonistas de casi todos los hechos que contamos en el libro, para mí, que llegué mucho después al feminismo y al mundo también, fue muy, muy enriquecedor, porque si bien yo llevo muchos años haciendo periodismo con perspectiva de géneros, y las conocí a todas desde principios del 2000, descubrí muchas facetas de todas ellas que no conocía, muchas historias que habían protagonizado y que bueno, cada día me iba convenciendo más de la necesidad de tener este libro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y hablabas de las historias que fuiste descubriendo, Vicky. ¿Cuál o cuáles te sorprendieron más de las que fuiste recabando y escuchando?
Bueno, a mí una de las que me impactó mucho fue la que cuenta Marta Fascino en el libro, que es el primer capítulo del libro, que es sobre el CIAM, que era un centro de investigación de las mujeres, y que funcionaba durante la dictadura. Y durante la dictadura ellas encontraban médicos amigues que le decían, bueno, vamos a decir que hacemos una charla sobre salud reproductiva para las madres. Y bueno, entonces juntaban a las madres con este médico, empezaban a dar la charla y después terminaban hablando de aborto, de anticonceptivos, de la necesidad de la ley de divorcio, de la necesidad de la patria potestad, de la violencia de género, cuando ni siquiera se llamaba violencia de género, y el riesgo que asumían con la convicción de llevar y de la importancia de llevar esa información. Y las estrategias que se daban para hacerlo en un contexto muy, muy oscuro de nuestra historia, a mí me voló la cabeza en su momento saber que eso había pasado, que había pasado acá en Santa Fe.
Bueno, ahí diste con un punto que es interesantísimo. ¿Cómo ha ido cambiando la sociedad? Se van a cumplir 40 años de democracia que tenemos que celebrar y defender, ¿no? Defender ante ciertos embates discursivos y a veces más que discursivos. No es necesario aclarar porque creo que todos y todas sabemos a qué nos referimos. Pensar el feminismo en ese lugar de oscuridad y pensarlo hoy. ¿Qué continuidades encontrás? ¿Qué reclamos siguen estando? ¿Y qué luchas realmente crees que se instalaron en la sociedad?
Yo creo que una de las cosas que muestra el libro es que la lucha de fondo es siempre la misma. Que es esto, el ejercicio de los derechos, la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, con diferentes aristas, ¿no? En un principio el acceso a anticonceptivos, después vino la campaña nacional por el aborto, pero después el derecho al derecho sobre nuestros hijos, la posibilidad de que si me separo de mi pareja no defina a él qué hace con nuestros hijos, el divorcio, o sea, todas las luchas y las conquistas empiezan siempre con un reclamo que tiene que ver con lo legal, con poder tener un marco legislativo que nos garantice eso. Y después siguen siempre con la lucha social en la calle, en las instituciones, para hacer cumplir esa ley. Digo, el mismo proceso que dimos hace muy poquito con el aborto, el mismo proceso que se dio con la ley de salud sexual y reproductiva, es el mismo proceso que se dio con el divorcio vincular. O sea, todos los procesos son muy similares, y además, algo que me contaban las compañeras mientras lo iban escribiendo, era cómo ellas, cada uno de esos pasos les implicaba aprender un montón de cosas nuevas, que no había nunca, desde aprender cómo se hace una ley, con quiénes hay que hablar. Después, qué sé yo, uno de los capítulos habla de la reforma del 94 y de cómo se organizaron para plantarse en el medio del rectorado a reclamarle a los congresales que no pongan en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción, los talleres que organizaban en ese momento, cómo aprendían a hacer el cabildeo, a hacer el lobby, todas esas cosas que fueron muy, para mí fue muy loco ir escribiendo eso mientras íbamos con la lucha por el aborto legal, porque eran los paralelismos constantemente. Y bueno, y esto de poder pensar también, me parece que quizás sería en mí el objetivo de quien lea este libro, pensar que estos procesos son cíclicos y de que tenemos que ir aprendiendo, conocer los que nos antecedieron e ir aprendiendo de eso para, bueno, que sean cada vez más rápido.
Bueno, vamos a nombrar a todas las autoras: Silvia Bertero, Mabel Busaniche, Flavia del Rosso, Marta Facino, Nidia Craig, Patricia Méndez Lisi, Adriana Molina, Elena Moncada, Fernanda Pagura, Marisa Poggi, Lucila Puyol, Lucila Reina, Victoria Rodríguez, Silvina Sierra, Teresa Suárez, Alicia Tate. ¿Cómo se dio esa confluencia, Vicky? ¿Y cómo fue también la experiencia de recabar y de llevar adelante todos estos relatos?
Y la verdad que re bien, si vos repasás ahí todos esos nombres, sí. Tenés, por ejemplo, de todos los partidos políticos.
Y también variedades artísticas.
Sí, tenés. Y después los capítulos puntualmente que escribo yo, que son sobre las disidencias, sobre la lucha trans travesti, que lo hice a partir de entrevistas con compañeras como Nelly Trujillo, recuperando historias de Marina Quintero, con María José Campos, que me parece que también enriquecen un montón, y ahí está, la nombrabas a Silvina Sierra, y no quiero dejar de destacarla particularmente, porque ahí también está la lucha de las lesbianas en Santa Fe. Digo, hoy algo que parece mucho más naturalizado, con un montón de violencias todavía que siguen existiendo. Digo, cuando las diversas aparecieron en Santa Fe, era realmente algo muy, muy disruptivo, que no se conocía, que no se hablaba, que no se decía, y para ellas fue una exposición enorme, lo mismo que con las compañeras trans travesti. Entonces, me detengo un cachito en esto porque nos parecía muy importante con Nidia y con Mabel que las disidencias estén, y que poder visibilizar esto, por más que muchas veces la organización colectiva de las disidencias vino mucho después. Las chicas, la historia de Noli, contamos la persecución en dictadura, y con Campi contamos la persecución en democracia, y la primera organización, pero fueron ahora. La derogación del Código de Falta fue 2010 acá en Santa Fe. Estamos hablando hace 13 años, nada. Y nos parecía muy, muy importante traer esas historias y ponerlas, porque son parte de los procesos que nos acompañaron. Y después esto, ¿no? Variedad de partidos políticos, socialistas, radicales, peronistas, todas como el feminismo mismo, como los feminismos, ¿no? También todas convencidas de la importancia del proyecto y de ver los puntos de unión, de ver los puntos en común y de esto, de entender que, a ver, las luchas de los feminismos son a partir de las alianzas, y de las alianzas entre sectores que entre varones jamás se alían, o por lo menos no lo hacen públicamente. Entonces fue un poco ese mismo proceso de asamblea, si bien trabajamos con cada una de manera individual. Además, todas sabían quiénes más estaban, hicimos un par de meet, porque bueno, estábamos en pandemia, entre todas, y todas re contentas, y todas, la verdad que súper sororo.
Sí, además, cuando hablamos de los relatos, que en definitiva son como retratos, el fallido vale, me parece, creo que hay algo interesante que vos lo estuviste esbozando, Vicky, y tiene que ver, por un lado, en pensar al feminismo como un movimiento popular, que lo es, pero hacer hincapié en eso, hacer hincapié en lo territorial, en lo comunitario. Hay muchos valores que ustedes recuperan y ponen en la mesa, de algún modo.
Y también no escaparle a las situaciones históricas. El feminismo en Santa Fe, como en Argentina en general, en inicial es un feminismo blanco, academicista, y no le escapamos a eso. Lo contamos así, y también después sumamos los feminismos populares. Otro de los capítulos es sobre la inundación, que este año se cumplen 20 años. Y la verdad que también se fue para nosotras un proceso re interesante, porque ese lo trabajé con, lo escribí yo, pero con entrevistas a la Negra Albornoz y a Graciela García. Y en el diálogo con ellas, recuperar que lo de la inundación no fue visto como una lucha feminista, pero hoy, 20 años después, la vemos, fue profundamente feminista. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron las que sostuvieron todo. Las mujeres eran las que estaban ese día en los barrios dándose una mano para levantar las cosas, para sacar las cosas, para atender a los pibes. Fueron las mujeres las primeras que evacuaron, fueron las mujeres las que atendieron los centros de evacuados, sean las docentes que estaban abriendo las escuelas o las mismas compañeras inundadas que se organizaban, y fueron las que sostuvieron durante más tiempo el reclamo en la plaza. Tanto la carpa negra como la marcha en las antorchas fueron sostenidas a lo largo del tiempo por las mujeres. Y ahí hay una cuestión económica de fondo, que es que los varones, que generalmente trabajaban fuera de su casa, pudieron volver a trabajar mucho antes que las mujeres. En cambio, muchas de ellas trabajaban en sus casas, peluquera, almacén, haciendo arreglos. Y ellas, hasta que no pudieron volver a sus casas, no pudieron volver a trabajar. Y también eso las puso en un lugar de conducción de determinados espacios. Y la verdad que fue un proceso que nos pareció a todas re interesante de, bueno, cómo volvemos a revisar cosas que son recientes en la historia también.
Algunos nombres fuiste esbozando, Vicky, pero ¿qué luchadoras rescatás del movimiento de mujeres y disidencias a lo largo del trabajo?
Ah, no, sería re injusto.
Bueno, que, algunas, las que se te vengan a la memoria ahora, que te hayan llamado la atención, si bien todos obviamente tienen su importancia, pero que te hayan llamado la atención por algo en especial.
No, yo destaco mucho sobre todo a las compañeras trans travestis, porque siguen siendo hoy el colectivo con mayores dificultades en el acceso a sus derechos básicos y siguen teniendo una expectativa de vida de 45 años. Y en ese sentido, ver que lo que vivían en dictadura lo siguieron viviendo 30 años después de recuperar la democracia y que hoy todavía no tengan garantizado el acceso a sus derechos más allá de los avances legislativos que hay, a mí no me deja de sorprender y no me deja de sorprender tampoco la alegría con la que comparten su historia y la emoción que les genera que haya interés en esas historias, digo, y para mí, bueno, eso fue sumamente movilizante.
Bueno, nos queda un ratito, esto es más una curiosidad o un vicio periodístico de redacción. Me interesa el formato, la forma que encararon, porque vos decías, bueno, que no sea algo tan técnico. ¿Hubo alguna influencia, supongamos, del llamado periodismo narrativo, de la literatura de no ficción? ¿Hubo una búsqueda por algún lugar ahí?
Sí, sí, fue mucho. Fue como la primera premisa que pusimos a la hora de pensar a quiénes convocar y convocarlas y dejarlo claro desde el momento es queremos textos cortos, queremos mucha narración, queremos mucho relato, mucha historia personal, porque sabemos primero que por ahí logramos la identificación del público, ni hablar. O sea, es así como consumimos, somos consumidores de cuentos constantes, ¿no? Y después porque también tiene que ver con los consumos culturales actuales. O sea, hoy nadie, o muy poca gente, te tiene que gustar muchísimo un tema para que vos te pongas a leer algo de 40 páginas. Entonces decíamos, bueno, preferimos que la gente se quede con un concepto y con una idea clara de qué fue lo que pasó y que se quede con las ganas de más, y esto hace sentido con la idea de que el libro está sumamente incompleto, que lo abandonen porque... Y después también lo pensamos que, si bien tiene un ordenamiento que es cronológico, vos podés ir y volver 20 millones de veces. Y además te vas a encontrar que el libro va y vuelve un montón de veces porque esta lucha que surge acá en realidad empezó a gestarse mucho antes mientras se estaba peleando por otra cosa. Yo, hay los dos capítulos más grandes, más son el que escribe Mabel Busaniche sobre acción educativa y el que escribe Nidia Craig sobre el sindicato de amas de casa, no porque sean también de las directoras del libro, sino porque de alguna manera esas dos organizaciones fueron las madres de todas las organizaciones que vinieron después, ¿no? Y desde ahí se fueron desprendiendo y organizando y tomando luchas más particulares. Pero la verdad que bueno, nada, fue un lindo desafío en ese sentido y creo que lo alcanzamos.
Bueno, recordamos, información importante, mañana viernes desde las 18 horas en la Biblioteca Pública Dr. José Gálvez, 9 de julio 21:50. Hago siempre la referencia al Foro Cultural. Se va a estar presentando el libro Remando, relatos del movimiento de mujeres y disidencias en la ciudad de Santa Fe. En la presentación van a estar Mabel Busaniche, Nidia Craig, Adriana Molina y la invitada de la tarde-noche de hoy, Victoria Rodríguez. Gracias por el tiempo, un placer.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.